tema más que contingente, tema necesario, profundizar, debatir, entrar en detalles también con cifras, proyecciones, lo que se ha hecho, lo que falta, cómo poder seguir mejorando el sistema. Hemos invitado a dos voces autorizadas a hablar de los 10 años del Transantiago. Está con nosotros Guillermo Muñoz, director del Transporte Público Metropolitano. ¿Cómo está, Guillermo?
Hola, muy bien, muy buenos días, gracias por la invitación.
Gracias por venir. Y también a Luis de Granch, ingeniero experto en transportes, diría yo una de las voces más críticas desde la academia del actual sistema. ¿Cómo está, Luis?
Hola, ¿qué tal?
Muy bienvenido a Radio Concierto.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, la idea es partir primero analizando lo que ha sido el sistema del Transantiago, considerando que es el mismo sistema que introdujo la tarjeta VIP, que nos acostumbró a esto de detenernos para tomar la micro, no en cualquier lado, sino en los paraderos, pero que también es el sistema de la evasión y donde la micro no parece bien evaluada por muchos de los usuarios. En primer lugar, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes sobre cómo ha ido evolucionando el Transantiago?
Mira, la verdad las cosas que el Transantiago que tenemos hoy, a 10 años casi de su puesta en marcha, tiene prácticamente nada que ver con el Transantiago que teníamos, cierto, el año 2007. Un par de ejemplos solamente. El año 2007 partimos con alrededor de 4.500 buses, cierto, hoy día hay 6.500 buses. Partimos efectivamente, como tú señalabas, con un nuevo medio pago que fue muy bien valorado por la gente y los trabajadores del sistema, pero que tenía problemas de recarga y problemas de funcionamiento. Hoy día esos problemas no existen. Pasamos desde tener 1.500 puntos el año 2014, hoy día llevamos más de 2.600 puntos de recarga, lo que también ha facilitado mucho el acceso. También es cierto que partimos con una falta de infraestructura con prioridad para el transporte público. Hoy día vamos en más de 300 kilómetros de red que tiene algún tipo de prioridad. Y también es cierto que al partir, ¿cierto?, o antes del sistema Transantiago, el metro, que me parece una cuestión muy relevante destacar también, no era un sistema que fuese utilizado por las personas que tenían más bajos ingresos, porque, primero, combinar era un problema grave, ¿cierto?, muy caro. Acuérdense que cuando uno hacía una combinación entre un bus amarillo y el metro, había una tarifa que era bastante, bastante elevada, y por lo tanto el acceso a este medio de transporte, el principal, el más eficiente y el mejor, ¿cierto?, en cualquier parte del mundo, no era asequible a gran parte de la población. Hoy día podemos ver que es un metro mucho más democrático en ese sentido, mucho más transversal, y eso también es un aporte del Transantiago que me parece bueno rescatar en estos 10 años.
Luis de Granch.
Efectivamente, el Transantiago de hoy no tiene nada que ver con el del 2007, y es normal que así sea, si el 2007 fue una catástrofe. O sea, que se mantenga ese sistema era inconcebible. Pero el Transantiago de hoy es, en todos sus indicadores, en todos, mucho peor al Transantiago del 2009. Es decir, hace 8 años atrás teníamos un mucho mejor Transantiago que hoy en día, en términos de tiempos de viaje, en términos de evasión, en términos de cantidad de pasajeros transportados, incluso en términos de evaluación. Ya varios indicadores muestran que el Transantiago ya el 2009 era mejor que ahora. Por lo tanto, el deterioro que ha presentado Transantiago en los últimos 8 años, y particularmente en los últimos 3 años, yo creo que habla de un problema estructural de fondo, que las distintas autoridades no han sido capaces de abordarlo en forma correcta, que la licitación que viene ahora es una oportunidad prácticamente perdida, y que mientras se sigan postergando proyectos fundamentales para la ciudad, como la necesaria línea 7 de metro, como el Metrotren Rancagua, como el teleférico Bicentenario, como el tranvía de Las Condes y muchos otros proyectos que son urgentes para nuestra ciudad, Transantiago va a seguir deteriorándose en todos sus indicadores objetivos. Esto no es un juicio de valor, esto es evidencia empírica.
Escuchan a Luis de Granch, ingeniero experto en transporte de la Universidad de Portales, y está también Guillermo Muñoz, con nosotros, director del Transporte Público Metropolitano. Y hay un elemento que es fundamental en todo este debate, Guillermo, que tiene que ver con los fondos invertidos en todos estos años, en esta década. Luis ha hecho un cálculo de todo lo que se pudo haber hecho con ese dinero: 10 hospitales, educación gratuita para más de 1 millón de estudiantes. ¿Hay en algún punto de la historia, en algún punto del futuro, algún momento que este subsidio, que estos recursos estatales vayan de alguna manera disminuyendo, en algún momento se puede acercar a cero? ¿Es inviable el sistema sin el aporte estatal? ¿Cómo visualizan la proyección del Transantiago desde el punto de vista del aporte del Estado?
A ver, dos cosillas antes, cierto, de poder responder. Lo primero, hay efectivamente y objetivamente, como dice Luis, algún nivel de empeoramiento en la operación del Transantiago de un tiempo a esta parte, pero evidentemente, cierto, una ciudad que está creciendo en cantidad de viajes, que está creciendo en ingresos, está creciendo también en congestión, y cuando se crece en congestión los tiempos de viaje se deterioran, y se deterioran no solo para el transporte público, se deteriora también para el transporte privado, y eso se lo olvida a Luis señalar. El transporte privado viene experimentando ya hace mucho rato una caída en los tiempos de viaje, y eso es motivo y obviamente cierto resultado de la congestión. Para la congestión tenemos cierto que aplicar medidas que muchas veces son impopulares, pero que son las que nos van a ayudar finalmente a combatirla.
Guillermo, pero sí, en ese punto, pero la congestión no es también derivado de que andan más automóviles en las calles porque ahí hay personas que no se han sentido atraídas por el sistema de transporte público.
Pero no solo eso, a ver, la experiencia internacional, y también son datos que uno puede recopilar, lo que señala es que mientras los países o las ciudades, excepto los habitantes de las ciudades, van creciendo en ingreso, también van accediendo a distintos servicios. Uno de los primeros servicios que quien tiene algo del dinero, y lo entenderán todos los auditores, es comprarse un auto. Quien se compra un auto lo usa, y ese ha sido el panorama que se ha vivido en las distintas ciudades. Hay un minuto, ¿cierto?, en que la congestión es tan fuerte, en que el usuario, ¿cierto?, empieza a sentir que el transporte público es el que conviene. O, ¿cierto?, como han seguido otros países, se regula el uso del automóvil. Y regular el uso del automóvil, por ejemplo, es plantear, como lo está planteando el ministro de Transporte, una tarificación. No es una tarificación, una restricción con pase diario, que es una manera regular el transporte privado. Entonces son las formas que uno tiene para poder equiparar en este mercado, cierto, de transporte urbano, ambos modos, cierto, el transporte privado y el transporte público. Ahora, brevemente, cierto, señalar un poco la pregunta que tú me hacías, los importantes recursos que se han destinado a Transantiago, efectivamente son alrededor de 5.000 que también han ido a parar en igual monto a proyectos en las regiones, al importante subsidio que se entrega en las regiones, no es solo Santiago. 5.000 millones que también han ido a financiar, cierto, nuevas líneas de metro, nuevas inversiones también en este modo, y subsidio que va a financiar, cierto, la rebaja la tarifa escolar, y obviamente también que podamos tener una tarifa más más baja. Yo ya lo decía en otras oportunidades, prácticamente no hay ningún país de la OECD, al menos, que no considere dentro de sus políticas públicas tener un subsidio al transporte público. Y el subsidio al transporte público está más que demostrado también empírica y científicamente que ayuda a fomentar el transporte público, y también un camino recorrido por las grandes ciudades y capitales de, como digo, tomando como referencia el grupo OECD.
Luis, ¿es posible llegar a un subsidio cero o lo más cercano a cero?
Depende de muchas cosas, depende de la estructura de costos. Hoy en día Transantiago ha duplicado sus costos desde el 2009. ¿Ya? El pago que hace el Estado de Chile al operador de Transantiago por cada pasajero transportado se ha prácticamente duplicado. Eso se debe a ineficiencias de la industria, se debe a características monopólicas de los oferentes y cosas de ese tipo, que la verdad es que es difícil que se revierta. Además se sigue perdiendo pasajeros y por lo tanto no hay cómo mejorar los ingresos que no sean con subsidios. Respecto a lo que menciona Guillermo Muñoz de que las ciudades se tiende a subsidiar, hay muchos otros casos en que no ocurra así. En ciudades asiáticas que tienen excelente sistema de transporte público, incluso generan superávit, por lo tanto no una condición ni mucho menos. Hay muchas variables que son finalmente las que determinan, y las grandes ciudades con buenos sistemas de transporte público que logran bajar gente del auto, que es el objetivo central, tienen importantes líneas de metro. O sea, acá insisten con políticas que se han probado erróneas internacionalmente, como la restricción vehicular, que finalmente conlleva un aumento en el uso del auto, del parque automotor, un aumento en la contaminación. Ya se han probado internacionalmente los impactos, y acá insisten con esa medida, le tratan de mitigar con el pase diario, pero la verdad es que eso es una hipótesis, porque en ninguna parte se implementa una restricción con pase diario, no pasa a ser más allá del voluntarismo del ministro.
La tarificación vial también se ha...
La tarificación vial es más honesta en ese sentido, tiene otro inconveniente, ya genera efectos redistributivos, ya la alcaldesa Toa dijo que la ex alcaldesa Toa Novoa dijo que se oponía a eso y otros políticos también, tiene problemas de implementación, tampoco es muy efectiva, pero acá insisten con el garrote al automóvil. Acá los problemas de todo el transporte de Santiago y Chile parece que es del automovilista, y no entienden que la gente usa el auto porque representa una calidad de servicio muy superior que los buses del Transantiago en ningún caso van a proporcionar. Por lo tanto, o sea, insistir con el garrote, que la culpa es del automovilista, cuando en verdad hay alternativas de transporte público que sí son, valga la redundancia, alternativa al automovilista, como metro, como teleférico, como tranvía, como trenes de cercanía, pero resulta que las autoridades no han priorizado ese foco, sino han insistido en subsidiar un sistema ineficiente como Transantiago.
Claro, estamos escuchando a Luis de Grange, ingeniero experto en transportes, y también a Guillermo Muñoz, director del Transporte Público Metropolitano. Y es interesante ese punto. ¿Cuál es la alternativa respecto al tema también de los subsidios? Estaba pensando si, considerando ese tremenda inversión, ¿qué hace el Estado? ¿Por qué definitivamente entonces el sistema del Transantiago no es simplemente estatal, o un sistema como por ejemplo es el metro, que no tenga que pasar por operadores privados? ¿No es una alternativa directamente, y así poder intervenir en las decisiones libremente?
A ver, es una discusión interesante la que tú planteas, cuando efectivamente se tiene sistemas fuertemente subsidiados. Y es también el modelo que uno puede mirar en otras partes. Una de las alternativas es que sea operado por empresas públicas, ¿cierto? Al estilo Metro. Metro es una empresa pública, ¿cierto?, que está subsidiada por el sistema Transantiago y que opera en el sistema. Podría eso traspasarse también a los buses. No es el modelo que se está implementando hoy día, pero podría ser uno de los modelos que pudieran implementarse, o a lo mejor, ¿cierto? Y ahí está lo que se tramitó la ley el año 2015, que sea una filial de Metro, también como empresa pública, la que pudiera apoderar parte del sistema, no el sistema en completo, como para poder ir analizando cuáles son las ventajas y desventajas y comparar, ¿cierto? ¿Cuál es la operación que se da por un privado y cuál es la operación que la da una empresa pública, como por ejemplo una filial de Metro? Es parte de la discusión, ¿cierto? Me parece interesante el punto. Ahora bien, creo yo, es interesante también plantear que en todos los países del mundo existe una regulación al transporte privado, y eso no es irse en contra del y no es poner las cosas como quienes son los que están a favor de los buses o quienes están a favor del transporte privado. Vaya, es necesario, es necesario. Todas las ciudades sustentables, ¿cierto?, y vivibles, tienen que tener una regulación al transporte privado, y este gobierno ha hecho, ¿cierto?, un esfuerzo por ser lo más equilibrado posible. Hay, ¿cierto?, una fuerte inversión en líneas de metro. Vamos a tener la línea 3 y la línea 6 primero y la línea 3 después. El metrotren está a punto de partir, ¿cierto? Se ha ido desarrollando el proyecto de teleférico. En fin, va a haber un sistema integrado, ¿cierto? Y va a estar invirtiéndose en todos los modos, incluido regular el transporte privado.
Mira, varios aspectos adicionales respecto a lo que mencionaba Guillermo. Uno, cuando habla de que el Transantiago subsidia a Metro, Metro tiene una tarifa de 720 pesos en el horario punta. De esos 720, Metro recibe solo 380 pesos. Es decir, casi la mitad. El resto es para subsidiar los buses. Es decir, el subsidio estatal de Transantiago va casi en su totalidad a subsidiar los buses. Tampoco va a subsidiar la tarifa escolar. Si los escolares siempre han tenido una tarifa rebajada, siempre, desde la época de las microamarillas y antes. Ya, por lo tanto, es un poco confundir a la audiencia decir que el subsidio de Transantiago va para Metro y va para el transporte escolar. Eso no es así. El subsidio de Transantiago va para los sobrecostos que genera la industria de buses. Es básicamente ese tema. Respecto a la regulación del uso del automóvil, por supuesto que es importante regular el uso excesivo del automóvil, si no hay duda, pero tienen que ser políticas regulatorias inteligentes, no políticas regulatorias que han demostrado fracasar en otras partes del mundo. Y ahí es donde va el punto respecto a la restricción vehicular y a ese matiz del pase diario. O sea, si quiere hacer una tarificación vial, bueno, que tengan los pantalones las autoridades políticas y que lo propongan sinceramente como es. Eso básicamente.
Sí. Estamos, ustedes escuchan a Luis de Grange, ingeniero experto en transporte, y estamos con Guillermo Muñoz, también director del Transporte Público Metropolitano. Hay una frase que quedó dando vueltas, Guillermo, que tiene que ver con que la gente se suba al transporte público, no al revés, que es lo que ocurrió en muchos sentidos en el año 2007. Gente que andaba en metro, que tenía auto, pero que prefería andar en metro, y que se hizo prácticamente insostenible porque tenía que esperar 3 o 4 metros para poder subirse. Todos recordamos las imágenes de las escenas de buses colapsados. Es cierto, eso ha disminuido en cierto sentido, pero no han logrado, de alguna manera, y lo vemos con las encuestas que se han hecho, de alguna manera, que la gente se haga, que exista esta sensación de que el transporte público, que el Transantiago es un método eficiente, que la gente va a llegar a la hora y que va a poder viajar de alguna manera cómodo. ¿Cómo lograr lo inverso? Que la gente se suba al transporte público, que se baje de su auto y se suba al transporte público de nuevo.
Bueno, es un importante desafío y no ha sido un desafío sencillo. Este es una de las cuestiones que son más centrales como para poder plantear una ciudad más sostenible, más productiva, ¿cierto?, a largo plazo. Efectivamente, creo yo que el modelo que estamos siguiendo, que tarda un tiempo en implementar, de hacer un sistema equilibrado entre una red troncal provista por servicios de alto estándar como metro, ¿cierto?, más servicios que complementan esa operación de metro, que ese es el modelo Transantiago, ¿cierto?, y que allí, no quiero extenderme un poco en la polémica, pero quiero ser bien categórico, metro sí es subsidiado por el sistema, los escolares sí son subsidiados, y no lo digo yo, y les voy a dejar los antecedentes para que ustedes lo puedan ver, ¿cierto?, en las páginas web, ¿cierto?, y los estudios que hay al respecto. El que no han hecho no el Ministerio de Transporte, sino que lo han hecho otras entidades. Que es la forma en que se ha demostrado que un sistema, esta mezcla, digo, de sistemas de alto estándar como metro, más buses que van complementando la operación, el sistema más eficiente para poder hacer que el usuario poco a poco vaya dejando el automóvil y vaya subiéndose a los buses. Primero, hoy día tenemos una demostración interesante de que eso está sucediendo. El fenómeno de la bicicleta, ¿cierto?, es un fenómeno interesante de sustitución, ¿cierto?, de viajes en auto por viajes en bicicleta. Eso me parece un fenómeno interesante que yo espero pronto, cuando tengamos el año 2017 ya una red completamente distinta, vamos a aumentar en 40% la red de metro, se empiece a verificar también poco a poco en bus.
Sí, Luis, tu opinión y también la duda que me quedó pendiente sobre lo que conversábamos antes con Guillermo, lo referido a qué te parece este sistema, si acaso es el más adecuado con estos operadores privados o tal vez se debería explorar una fórmula ahí que sea similar a cómo opera el metro.
Yo creo que hay una oportunidad tremenda que ya se perdió con la actual licitación, que era la expropiación de los terminales. Los terminales son un factor rígido, una barrera de entrada muy fuerte para que ingresen nuevos operadores, para mejorar la competencia. Hoy en día los terminales que son privados, que fueron subsidiados con fondos estatales, ¿cierto?, son propiedad de los operadores y por lo tanto es muy difícil que llegue un operador español, francés, internacional a competir porque no tiene terreno para construir los terminales, no tiene el tiempo para construirlo, ni siquiera tiene los permisos municipales. Por lo tanto, se perdió una gran oportunidad con la actual licitación de expropiar los terminales, ¿sí? Ese debe haber sido un modelo mixto en que la tuición, operación de los terminales podría haber sido o estatal o concesionado, pero hay que desintegrar verticalmente la industria. Esa es la forma de mejorar competencia, de reducir los costos y de mejorar la calidad de servicio, por una parte. Que hayan empresas estatales, yo creo que no es muy relevante. A lo mejor se podría aprobar con una empresa que sea estatal, pero se ha planteado que Metro opere buses y la verdad es que Metro no tiene ninguna ventaja para operar buses. Al contrario, Metro solo se puede desprestigiar operando buses del Transantiago. Metro no tiene nada que ganar. Como les mencionaba hace un rato, los 720 pesos que recibe Metro, la mitad va a subsidiar a los buses. O sea, Metro no recibe subsidio de Transantiago, muy por el contrario, subsidia al sistema. Y respecto a cuáles son las alternativas del automovilista, Metro efectivamente una alternativa, se ha demostrado empíricamente que en Maipú y en los Dominicos con las extensiones que fueron ya el año 2010, porque desde el año 2010 que no hay extensiones de metro, un 6% de los usuarios de esas estaciones nuevas de metro provenía del automóvil. Cuando se mencionaba que la bicicleta hacía una sustitución del automóvil, la verdad es que la última encuesta de Bike Santiago mostraba que el 55% casi de los usuarios de Bike Santiago venían del transporte público, venían específicamente los buses del Transantiago, no venían del automóvil. Por lo tanto, es curioso eso. No, era un 15% solo el automóvil, el resto venía de la caminata y otra alternativa. La mayoría venía del Transantiago, de los buses del Transantiago, por lo tanto, Transantiago pierde pasajeros por todos lados, y las cifras sí lo muestran, un 5% los últimos años, y casi un 30% del 2010 hasta ahora.
Sí, estamos conversando, ustedes lo escuchan, a Luis de Grange, ingeniero experto en transportes, Guillermo Muñoz, director del transporte público metropolitano. Acá mañana será otro día debatiendo sobre el tema del Transantiago. Y preguntarte, Guillermo, si tienes esas cifras de que mencionaba ahí Luis sobre el tema de las bicicletas, lo que tú también mencionabas del reemplazo, efectivamente, si se está reemplazando ahí a quienes son usuarios del transporte público o hay gente que está dejando su automóvil. Y un tema más de fondo, ¿por qué la gente no se quiere subir a la micro?
A ver, es difícil responder esta última pregunta, voy a partir por las otras. Nosotros tenemos efectivamente algunos antecedentes, no de Bike Santiago, sino que de encuestas que se han hecho respecto de la sustitución de viajes que hay, tanto en transporte privado como en transporte público, por bicicleta. Efectivamente, el transporte público también, ¿cierto?, ha ido dejando de tener algunos usuarios que hoy día se han pasado a la bicicleta, es cierto, pero también es cierto que el transporte privado ha ido perdiendo también usuarios por la bicicleta, y eso lo demuestran las cifras que nosotros tenemos. ¿Por qué la gente no se quiere subir al Transantiago? Porque en economía el transporte público siempre ha sido visto como un bien menor, mientras uno más dinero tiene, menos tiene ganas de consumirlo, pero yo diría que más que dar una explicación como esa, más bien quedarse con que mientras no tengamos un sistema que tenga una prioridad y una velocidad y asegure una certeza en los horarios de pasada, va a ser muy difícil que tengamos, ¿cierto?, un sistema que la gente quiera y valore. Y para eso, ¿cierto?, hay que hacer un esfuerzo mayor en cuanto a la operación, ¿cierto?, que tienen que hacer las empresas y que tenemos que hacer nosotros como gobierno, pero también es cierto que sin una infraestructura adecuada y dedicada, y también de nuevo me refiero a la evidencia internacional, es muy difícil que cierto el transporte público pueda ser eficiente en esos términos. Se requiere de infraestructura.
Sí, Luis de Grange, para ir cerrando esta conversación, ¿cuáles son los cambios más urgentes? ¿Tres o cuatro cambios inmediatos que harías al Transantiago?
En corto plazo hay que expropiar los terminales de buses, eso es fundamental, y tienen que ser operados por un tercero, ya que sea estatal o concesionado a un privado, da lo mismo, pero tiene que ser expropiados los terminales y operados por un tercero. Segundo, tiene que ser empresas mucho más chicas y tiene que ser consecuencia del proceso de licitación. Estamos hablando de corto plazo, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que no puede ser las autoridades de transporte que definan arbitrariamente que ahora van a ser 6 empresas las que se van a licitar en vez de 4. Eso es absurdo, tiene que ser consecuencia del proceso de licitación. ¿Ya? Tercero, tienen que ser buses más pequeños. Los buses articulados han sido un fracaso desde todo punto de vista, en términos de costo, en términos de eficiencia, en términos del espacio que usan, por lo tanto, buses más chicos y con más asientos, ¿ya? Porque hoy en día, como son buses piso bajo, que tienen el motor adentro y las ruedas adentro, tienen la mitad de los asientos que debería tener un bus normal, y ahora que tienen puertas por todos lados, la verdad es que la gente no puede ir sentada en los buses. Esas son medidas de corto plazo, y en el mediano y largo plazo, bueno, vienen las líneas 3 y 6 de metro, que ahí tú vas a ver que el transporte público sí es capaz de bajar a la gente el auto, ¿ya? Las líneas 6 de metro, ojalá esté inaugurada a fines de este año, ojalá, ya, cierto, y la línea 7 a fines del otro, pero también tiene que anunciarse la línea 3 y 6 tiene que ser inaugurada luego, y tiene que anunciarse prontamente la línea 7 paralela a la línea 1, el teleférico bicentenario, los trenes de cercanía y algún proyecto de tranvía. Esas son las dos cosas que se requieren tanto en el corto plazo como en el mediano y largo plazo.
¿Cuánto de eso recoge Guillermo Muñoz, director del Transporte Público Metropolitano?
Bueno, no me he podido referir a una cuestión que yo creo que es interesante, que tiene que ver con el futuro. Se está trabajando en todas las líneas que Luis señala, así que efectivamente vamos a tener una licitación en que el modelo no sea planteado teniendo una expropiación de terminales, pero sí se va a contar con terminales públicos, cuestión que no se había tenido hasta el minuto, lo que va a generar una mayor competencia, lo que va a generar que se eliminen barreras de entrada, ¿cierto? Se va a optar por arrendar terminales, no expropiar, pero se va a contar y se va a disponibilizar para todo el mundo que esté disponible, ¿cierto?, y interesado en contar con estos terminales de manera pública, ¿cierto?, para todos. Lo segundo es que se está, como decía Luis, trabajando en mejorar el sistema de transporte masivo, nuevas líneas de metro, ¿cierto?, nuevo servicio de trenes van a estar disponibles, por lo tanto eso va a mejorar mucho el sistema, y además estamos trabajando en mejorar la infraestructura. Ya tenemos, ¿cierto?, en obra muchos corredores, Vicuña Maquena, Rinconada, ¿cierto?, Dorsal, son ejes importantes que se está trabajando y que van a también generar un mejor nivel de servicio, una mayor predictibilidad y un menor tiempo de viaje a las personas que de esas zonas, ¿cierto?, son importantes usuarios del sistema.
Sí, reaccionaba Luis con el tema de los terminales.
No, lo que pasa es que estas pseudo bases de licitación que están públicas mencionan de que se podrá acceder a terminales públicos, pero la verdad que
acceder. Eso
no es un compromiso. A ver, Guillermo, por favor, te pido que te comprometas.
Yo me comprometo a que va a haber ciertos terminales públicos arrendados, no expropiados, ¿cierto? Pero la verdad que...
¿Para qué porcentaje de la flota? De un compromiso públicamente de que cuáles van a ser el porcentaje de la flota con terminales públicos.
Van a haber terminales públicos, ¿cierto?, disponibles para los oferentes de la futura licitación del 2017. Ese es un compromiso que asumió el gobierno.
¿Para los 6.500 buses?
Yo lo ratifico.
¿Para los 6.500 buses? ¿Para qué porcentaje de la flota?
La licitación, para que Luis esté enterado, es solamente para 3.000 buses, no para 6.500.
No, pero ¿para qué porcentaje de la flota total va a tener acceso a terminales públicas? Eso es lo que pido que te comprometa.
La licitación del 2017, ¿cierto?, tiene hoy día que renovar alrededor de 3.000 buses, un poquitito menos de la mitad, ¿cierto? Para esa licitación vamos a disponer de terminales públicos. Esa es una política que está plasmada hoy día en lo que son los hechos esenciales de las bases y va a estar plasmada luego en las fases de licitación.
O sea, no te comprometes a un número.
Me comprometo a lo que te estoy señalando, a que haya y exista, ¿cierto?, terminales disponibles para poder garantizar una adecuada competencia.
Sí, hay un último punto, las vías exclusivas, que hay una proyección que hace la Cámara Chilena de la Construcción, solo un 25 de las proyectadas en 2007. Y hay ejemplos que funcionan bien, por ejemplo, Avenida Grecia, que va por el medio, y eso en general me parece que ha sido bien evaluado. No sé si ustedes tienen cifras de evaluación más específica ahí. ¿Hay posibilidades de replicar ese sistema en otros lados, donde van por el medio las micro?
Tenemos hoy día Vicuña Mackenna, que entre, yo diría... el paradero 14, más o menos, ¿cierto? Sí. Hacia acá al norte tenemos en gran parte, hacia el sur, ¿cierto? Tenemos un corredor segregado. Uh-huh. Hoy día estamos trabajando hacia el sur, desde el paradero 14 hacia el sur, para llegar casi acá a Plaza Italia con un corredor. Ese va a ser un eje muy importante en que la gente de Puente Alto va a poder llegar a través de un corredor central, como Grecia, ¿cierto? Está prácticamente la Plaza Italia. Y también tenemos en construcción el corredor Rinconada Maipú, que también va a ser exactamente lo mismo y va a conectar Rinconada con Pajaritos y va a permitir también que Pajaritos, otro corredor, tener un viaje bastante más expedito. En eso estamos trabajando, aumentando fuertemente, hemos triplicado el presupuesto de inversión en este tipo de infraestructura.
Bueno, los corredores segregados de buses han sido un fracaso en términos de demanda, ya siguen perdiendo pasajeros. Puede ser que mejore la velocidad, la regularidad, pero en términos de pasajeros, el operador que más pasajeros ha perdido en Transantiago es el operador del corredor Santa Rosa, entonces la verdad es que no tiene mucha efectividad. Sí, y por otra parte son destructores de ciudades, son verdaderas autopistas para aviones, o sea, se podrían aterrizar un avión estos corredores de buses, que además muchos de ellos van debajo de una línea de metro o encima de una línea de metro, como el caso de Vicuña Mackenna, como el que están proyectando en Independencia. Son destructores de ciudad, no son un aporte urbano en ningún caso y tampoco resuelven el problema de la fuga de pasajeros Transantiago.
Muy bien, pues les queremos agradecer a ambos, Luis de Granchi, ingeniero experto en transportes de la Universidad Diego Portales, y Guillermo Muñoz, director del Transporte Público Metropolitano, una conversación necesaria a 10 años del nacimiento del sistema. Muchas gracias a ambos, que estén muy bien.
Gracias por acompañarnos.